Són les 6 de la tarda.
There's something really curious about this broadcast.
Un gran somriure amb Pere Espinosa.
Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? 6 de la tarda i iniciem una nova edició d'Un gran somriure a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra. I seguim avançant i van passant els dies, van passant les setmanes. Ai, mira que bé, mira que bé. Bé, com sempre, en l'equip tècnic hi tenim el Super Mario Ramírez i també a producció la Inés Granados. I un servidor que us farà companyia fins a les 6 i mitja. Avui és el dia de l'entrevista de la Inés, avui és el dia de pensar en els altres, de l'altruisme, de coses que hauríem de fer tots. Però això serà d'aquí una estoneta. Seguim avançant, com sempre, com dèiem, i d'aquí un res anirem a la publicitat, perquè hem d'entrar en publicitat, perquè cada cop n'hi ha una miqueta més, i això ho hem d'aprofitar. Aviam, aprofito per saludar el Carlos Bellera, o Bellera, aviam si em surt bé això. Nens, és que a vegades entre l'A i la E un té connotacions una mica estranyes, però dit això, vull saludar a l'amic Carlos Bellera, que sé que ens està escoltant. I ara, de moment, ens anarem a publicitat i amb un res tornem.
Un gran somriure, amb Pere Espinosa.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Per fi ha arribat l'alternativa a l'odontologia restauradora convencional. A Fernando Outram, Outram Dental Solutions, som experts en odontologia adhesiva o mínimament invasiva. Aprofitem el 100% del que queda sa de la dent per adherir les reconstruccions i retornar la forma i estètica d'una dent natural. Més de 1.200 professionals han assistit als cursos del doctor Fernando Outram. 28 anys d'excel·lència en estètica dental ens avalen. Oferim tractaments personalitzats, carilles, ortodòncia clàssica, ortodòncia invisible, implants, endodòncia, periodòncia, cirurgia oral, sedació i molt més. Si en vols saber més, visita'ns al Passeig de Gràcia número 86, planta primera de Barcelona. O truca'ns al 93 488 1059. 93 488 1059. outramdentalsolutions.com.
El riure ens connecta amb el millor de nosaltres. Salut Intel·ligent, l'escola pionera de dinàmica i teràpia del riure. Des de fa 20 anys a Barcelona. Vine a Salut Intel·ligent a potenciar el teu riure i aprofitar els beneficis positius d'unes bones rialles. Truca a Salut Intel·ligent al 93 415 37 48. Estem al carrer Vallinana, número 15 de Barcelona. Tallers pràctics tots els dijous a les 8 de la tarda.
Salut Intel·ligent, 93 415 37 48. No, 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 no paris de riure. No, 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 no paris mai. Encara no coneixes Luz de Gasbar? Encara no coneixes el local de moda? Si ets dels que t'agrada menjar i gaudir dels millors plaers de la vida, no ho pots deixar córrer. Aquí trobaràs la deliciosa cuina tradicional catalana i els millors còctels, tot elaborat de forma sorprenent perquè estem per servir-te i fer que ho passis bé. Gaudeix de les tapes de tota la vida i dels millors entrepans a Luz de Gasbar, acompanyat de la millor música i del millor ambient, a un dels carrers més tranquils de la ciutat, obert de dilluns a dissabte a partir de l'una del migdia fins les 3 de la matinada. A què esperes? Sí, et parlo a tu. T'esperem a Luz de Gas Bar, al carrer del Bon Pastor, número 6 de Barcelona. Ah, se m'oblidava, també muntem festes privades, perquè estem amb tot. Truca'ns al 93 201 73 97. 93 201 73 97. I'm back and not
ashamed. Ok, truca de part meva del Pere Espinosa o digues que escoltes Un gran somriure i amb una mica de sort segurament et conviden a un aperitiu. No triguis més, truca.
Luz de Gas Bar.
A Altagraf trobarà un ampli ventall de solucions gràfiques personalitzades de la millor qualitat. Disposem de servei d'entrega gratuït a tot Barcelona. Per més informació, truqui'ns al 661 055 454, 661 055 454, o visiti'ns al carrer Cobalto 125, a la nau 3 de l'Hospitalet del Llobregat. Altagraf.es.
Un gran somriure, amb Pere Espinosa.
Molt bé, us preguntareu què acaba de dir el Pere. He dit, i bona tarda, audiència, en japonès. I us preguntareu per què. Doncs perquè avui la secció té un to seriós. I només podrem fer broma en aquest instant, que us dic... Que acabo de dir, audiència, acabo de dir que... comença la secció. I que esteu escoltant Ràdio Estel. Us he dit que avui seria una història seriosa. Us vaig a parlar del samurai que va perdre un imperi i el seu cap abans que l'esperança. Atenció, volia dir. Se m'ha sortit entre japonès i català. Ara estic una mica... amb tants idiomes que parlo, m'estic trasbalsant una miqueta. Va, agafem el to seriós a l'audiència perquè això és una història bonica. A la batalla de Sekigahara, el destí del Japó es va jugar a cara o creu. El país sencer estava decidit amb dos bàndols, l'est i l'oest, liderats en aquell temps per Tokugawa Ieyasu i Ishida Mitsunari. Anys interminables i assoladores guerres civils havien desembocat en aquest punt culminant, un tot o res, en què quedaria segellat el destí del país illenc. La batalla més gran que mai s'havia lliurat en la història del Japó va enfrontar a prop de 200.000 persones, 200.000 soldats, i efectivament va posar fi a segles de lluites intestines i disturbis feudals. Al vespre del 21 d'octubre de 1600, en acabar la carnisseria, Ieyasu era l'amo absolut del país. La seva família, els Tokugawa, governarien com shogunés els designis de l'imperi durant els propers 250 anys. Anem, audiència, a la batalla de Sekigahara. Hi ha moltes històries per explicar al voltant d'aquesta batalla, en la qual contingents sencers van canviar de bàndol enmig del fragor del combat, i el resultat final va ser cosa incerta fins pràcticament l'últim moment. Però en realitat, l'anècdota que avui ens ocupa va tenir lloc poc després del xoc en si. Posem-nos en situació. Tot just un any abans de la gran batalla, Japó vivia amb relativa pau i harmonia sota l'ègida de Toyomi i Hideyoshi, el segon dels tres grans unificadors. Hideyoshi havia completat amb èxit la tasca d'unificació que la prematura mort del seu senyor Oda Nobunaga havia deixat inconclosa. A l'espai de poc a poc més de 30 anys, el Japó havia passat de ser un país dividit i assolat per les guerres civils a convertir-se en un estat unitari, sotmès a un poder central. Els súbdits gaudien de raonable benestar i prosperitat. Però en morir Hideyoshi en el 1598, deixant a un hereu encara nen, tot el que s'havia aconseguit començava a trontollar. El soroll de sabres començava a ressonar amb força per tot els racons de l'imperi. Les ferides de les guerres civils estaven encara més fresques. D'una banda, la casa de Toyotomi, envoltada de vassalls de dubtosa lleialtat, i amb un nadó tot just de 3 anys d'edat, com a cap visible, estava en una precària situació. Enfront d'ells, Ieyasu, carismàtic líder del poderós clan Tokugawa, un dels herois de les guerres d'unificació, estudi bregat en 1000 batalles. Ieyasu era, sens dubte, el general més prestigiós de tot el Japó. Molts el veien com el candidat ideal, potser l'únic possible, per redreçar la situació i assegurar l'estabilitat del país.
Ai, m'ús, m'atallo! Ai, assamallo, ai, ua,
Ishida Mitsunari, antic intendent de Hideyoshi, es va erigir com a un campió de Toyotomi i va abanderar la seva causa. Mitsunari era un administrador capaç i competent, però la seva capacitat com a comandant de les tropes deixava molt a desitjar. Tampoc era cap meravella com a gestor de recursos humans, i precisament la seva lleialtat cap a Toyotomi era probablement sincera. Però el seu caràcter integrat i maquinador li va acabar portant no poques enemistats en el seu propi bàndol. A la llarga, aquest seria la causa de la seva desfeta final. El canvi, a l'astut Leyasu, gat vell, on no n'hi havien, era també hàbil, acabdillant tropes com movent-se entre els vestidors de l'alta política. Va saber atreure el seu bàndol fins i tot a ferris adeptes a Toyotomi, que per molts lleials, el difunt Hideyoshi que fossin, no suportaven tenir un Mitsunari com a comandant.
Ai, Samaya, Mitsunari, no, no, Mitsunari, no, no!
Així doncs, el consideraven un odiós estrany, un gos faldiller del seu malaguanyat senyor, i preferien veure-ho crucificat abans que liderant un govern en nom de l'hereu d'Hideyoshi. Japó estava irremersiblement dividit en dos. Leyasu contra Mitsunari, és contra oest. Senyors feudals de tot el país prenien part per un altre bàndol, darrere que aconseguissin mantenir-se neutrals. El país sencer semblava en peu de guerra. Així les coses, les tensions entre les dues faccions van ser escalant fins que l'octubre de 1600, amb el període de dol per difunt Hideyoshi encara per acabar, els exèrcits van xocar a la vall de Sekigahara. Traïcions i desercions en massa van succeir a la meitat de la batalla, tal com l'astut Ieyasu havia previst, i el bàndol de Mitsunari, que en principi comptava amb avantatge tàctica, va acabar patint un monumental daltabaix. La victòria era per l'est. Tobuyaka Ieyasu era el nou amo del Japó. Així doncs, veient la qual se li venia a sobre, Mitsunari va fugir amb el lloc, seguint alguns dels seus lloctinents. Però, poc temps, els exploradors de Ieyasu li van donar caça i van acabar carregant les cadenes. La sort estava tirada i a Mitsunari li havia tocat creu. Aquí s'acabava els somnis de la glòria i la possibilitat de restaurar l'hereu d'Hideyoshi en el seu legítim tro. Només restava esperar que el seu cap descansés a la part alta d'una pica a la vora del riu Kamo, a la capital de Kyoto. Per afegir així escarni al seu trist destí, era costum portar els reus en processó fins al camp d'execució. Dies després de la gran batalla, els habitants de Kyoto van assistir una vegada més, probablement, no sense cert delit, al macabre espectacle de l'últim passeig d'aquells que seran afaitats en sec a cop de katana. Mentre Mitsunari era conduït al vell patíbul de Ryukahara, un camperol es va apiadar d'ell i va oferir uns fruits per menjar. Es diu que eren caquis, fruita molt habitual per aquestes latituds de gust bastant dolç. Però, segons sembla, Mitsunari, el gust era del menys. Mitsunari, que va dir, veritat oferta, aspecte bastant sencer i aparentava una sanitat poc habitual per aquell moment que estava a punt de viure, no va acceptar els caquis. Un company de captivitat, divertit per l'ocurrència, li va fer notar que en la seva situació una digestió pesada hauria de ser la menor de les seves preocupacions. Però Mitsunari, el tio, es va limitar a respondre que fins al final un mai pot estar segur del que passarà. El que va passar és que, segons el previst, hores després, Mitsunari va ser decapitat i el seu o la seva orgullosa cap exposat per escarni a tot l'imperi. Uns caquis de més o de menys no haurien suposat cap diferència, però Mitsunari va voler seguir sent fidel a si mateix fins a la fi. Molt s'ha especulat sobre la causa de tan enigmàtica confiança. Ai, és que hi havia que marxar algun fantàstic pla de rescat per salvar la pell amb els mateixos nassos del botxí? Esperava que alguna estratagema legal li permetés apel·lar la pena capital? O va ser només un últim gest d'altivesa? Mai ho sabrem. Diuen que l'esperança és l'últim que es perd. En el cas de Mitsunari, no sembla confirmar el tòpic. Geni i figura fins al mateix final. Va perdre un imperi, el seu cap, abans que l'esperança.
Preguntes i respostes. L'entrevista.
No estemos serios, aquí no pasa nada. Hoy es el día, no puede haber más ganas. Está llegando, te dije que esperaras. La vida está llamando, ¿quién dijo que mañana? Hoy será, sabes, hoy será.
Bueno, buenas tardes. Hoy vamos con la entrevista del viernes. Nuestro invitado es Ramón Montaño, que es un joven extutelado de la Fundación Crecer con Futuro. Buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes.
¿Te gusta esta canción para empezar?
Sí, me gusta. La he escuchado varias veces y la verdad que sí que motiva.
Es motivacional la canción.
Sí, motiva.
Oye, explícanos a todos cómo llega a tu vida la Fundación Crecer con Futuro.
Pues mira, Crecer con Futuro, yo estaba ya a punto de salir de la casa de acogida y conocí a Zona EGE por la que era directora del centro donde estaba yo tutelado, y cuando ya empecé ahí a un evento que hubo, pues ya me enganché a esta ONG y la verdad que no me arrepiento nunca, me han ayudado muchísimo y hoy día estoy donde estoy gracias a ellos en gran parte.
¿Y cómo te han ayudado?
Pues principalmente me han ayudado a nivel de estudio y a nivel también de formaciones y cosas que han conseguido ellos y me la han prestado a mí.
¿Y cómo te sentías? Porque a veces es un poco que te sientes un poco de rechazo con que te ayude la gente. ¿Para ti fue difícil pedir ayuda?
Para mí fue y sigue siendo difícil pedir ayuda porque salimos del centro, estamos muy desprotegidos, muy, ¿sabes? Como que se olvidan de nosotros, como que ya han cumplido con su deber, en este caso la Junta de Andalucía, y entonces pues somos niños que nos cuesta pedir ayuda. Es muy rara ocasiones cuando pedimos ayuda.
Oye, ¿y qué significa para ti crecer con futuro? No la fundación, sino la frase crecer con futuro. ¿Qué crees que es tener futuro? ¿Cómo?
Pues tener futuro es crecer con futuro, pues la verdad que es crecer, su palabra mismo lo dice, y para mí significa que tener una visión, tener un objetivo y conseguirlo.
Oye, Ramón, ¿y cuál es tu héroe favorito?
Mi héroe favorito, pues la verdad es que no, yo creo que soy yo mismo mi héroe favorito.
¿Eres tú mismo?
Uh-huh.
Porque te consideras una persona fuerte y capaz de todo, ¿no, ahora?
La verdad es que sí, siempre he avanzado mucho y poco a poco estoy consiguiendo mis objetivos y qué mejor héroe que yo.
¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado?
El mejor consejo que me han dado es que viva. Que no sobreviva, que viva.
Claro que sí. ¿Un consejo que darías tú? ¿Al resto de chicos que puedan haber vivido una situación parecida a la tuya?
Pues la verdad que si alguno me está escuchando, alguna chica me está escuchando que está en mi situación o que han pasado, pues la verdad es que nunca se rindan. Que hay muchas oportunidades en la vida y que los trenes pasan una vez. Que no, un tren que se va, tren que se pierde, pero que se aproveche cada momento, cada oportunidad que se nos presente y que nada, que sigamos adelante y que demostremos que aunque las circunstancias, nuestro entorno y tal no son favorables para nosotros, podemos llegar a donde queramos.
Vale, Ramón, te voy a poner un sonido y me tienes que averiguar qué es, ¿vale?
Vale, ok.
¿Qué es?
Es como tirar de la cadena o algo.
casi, te acercas.
A ver, pues la verdad es que no sé, no...
Es el propio acto de hacer pipí.
¿En serio?
En serio, totalmente te lo digo. Oye, y relacionado con este tema, vamos a una pregunta que nos afecta además a todos. ¿Has hecho alguna vez pipí en el mar?
Claro, quien diga que no es mentira.
Totalmente de acuerdo. Oye, ¿me podrías decir de qué se alimentan los patos?
Pues los patos, pues por lo que tengo entendido y por lo que sé, que cuando vamos al parque todo el mundo le echamos pan, y yo creo que de pan y de algunos bichillos eso comerán ellos y gusanos.
Sí, esto es verídico y también se alimentan de ello, pero lo principal son peces, plantas y semillas. Y pone aquí que no es nada bueno darle panecito a los patos, o sea que...
Pues ya no iré más al parque ni le daré pan.
Oye, ¿alguno de los momentos más divertidos de tu vida?
Pues el mejor momento de mi vida fue cuando tuve la oportunidad de hacer un intercambio con un colegio inglés en Inglaterra y se me ofreció la oportunidad y eso es uno de los mejores momentos de mi vida.
¿Y por qué?
Porque siempre me ha gustado y amo y me sigue gustando conocer el mundo, conocer otras culturas, otro tipo de vida y sobre todo aprender. Y especialmente en ese momento me encantó porque estaba yo en una época muy de mi instituto y muy mal en la casa acogida y me sirvió como estando allí, no sé, como desviar mi mente un poco de esa situación, ¿sabes? Disfrutar
sí,
el momento.
Sí, desubicarte un poco y dejar la mente en blanco, ¿no? Un poco.
Sí, sí.
Oye, Ramon, vamos un segundito a publicidad y seguimos con la entrevista.
Un gran somriure, amb Pere Espinosa.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Tens malsons amb el dentista? Doncs no et preocupis més. Fernando Outram. Outram Dental Solutions és la resposta als teus temors. Som experts en estètica dental a través de l'odontologia adhesiva o mínimament invasiva. Cerquem l'excel·lència per trobar la millor solució a mida pels nostres pacients. Més de 9.000 pacients ens avalen. El teu cas té solució. No t'ho pensis més. Visita'ns al Passeig de Gràcia, número 86, planta primera, a Barcelona. O truca'ns al 93 488 1059. 93 488 1059. outramdentalsolutions.com.
¿Está pensando en poner un rótulo nuevo para su negocio? ¿Necesita cartas, manteles, roll-ups, vinilos para su restaurante? ¿Desea encargar cualquier otro tipo de material corporativo? ¿Necesita algún tipo de servicio de imprenta y no sabe dónde acudir? En Altagraf encontrará un amplio abanico de soluciones gráficas personalizadas de la más alta calidad. Ofrecemos servicios y soluciones gráficas mediante la imprenta offset, la imprenta digital, los rótulos, el diseño, la preimpresión, los acabados, la logística, almacenaje y la distribución en Barcelona. Las mejores tecnologías de impresión offset digital y manipulado de papel en Barcelona. Especialistas en restauración. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo, alcanzar el máximo nivel de satisfacción para todos nuestros clientes. Nos ajustamos a todo tipo de proyectos. En Altagraf encontrará siempre todo aquello que pueda necesitar. Además, disponemos de servicio de entrega gratuito en toda Barcelona. Para más información, llámenos al 661-055-454, 661-055-454 o visítenos en la calle Cobalto 125, nave 3 en l'Hospitalet de Llobregat, www.altagraf.es. Un gran somriure, amb Pere Espinosa.
Bueno, buenas tardes. Seguimos con la entrevista a Ramón, que es un joven extutelado de la Fundación Crecer con Futuro. Ramón, ¿sigues ahí?
Sí, sigo aquí, no me he marchado.
Oye, Ramón, una pregunta que tengo curiosidad yo personalmente. Igual que dicen que los catalanes somos un poco tacaños, que no es verdad, ¿no es así? ¿Esto que dicen de que los andaluces sois un poco vagos, es verdad o no?
No. Lo único que somos cómodos.
¿Sois cómodos? ¿Les gusta mucho la tapita del bar, no?
Claro, claro. Eso. Yo creo que a todo el mundo le gusta, no solo a los andaluces, ¿eh? Pero bueno.
¿Cómo me definirías un buen andaluz?
Pues un buen andaluz, pues con lo que llega el viernes, su tapita en el bar, su cervecita y a disfrutar.
A disfrutar, ¿no?
Entre risa y amigo.
Exactamente. Oye, y estuviste 8 años en el centro este tutelado, ¿y cómo es la vida ahí? O sea, ¿realmente pues yo... te sientes en familia cuando llegas allí o...?
No, para nada. Eso, a ver, por parte de los profesionales que trabajan allí y tal, sí lo intentan, pero es que nunca puede llegar a ser una familia porque... según el tipo de centro que estés, pues hay más niños, menos educadores, más educadores, ¿sabes? Entonces, pues la verdad que es muy difícil porque hay unas normas que no son que en una familia normal no se harían, ¿sabes?
Sí. ¿Y lo más duro para ti allí, o sea, cuando llegaste?
Pues lo más duro es pues cambiar mi vida completamente, amigos, familiares, todo, sobre todo la familia, ¿no? Que tú estás acostumbrado con, dice, un niño con 10 años que lo parte en su familia, pues es duro, ¿no? Porque es como, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué? Que lo principal es que tú piensas que tú has hecho algo malo, ¿sabes?
Ya. Entonces, pues, es lo malo que siempre que cuando nos pasan cosas malas pensamos que es culpa nuestra y no es así.
Claro, hasta el cabo del tiempo que ya vas entendiendo que no ha sido culpa tuya, que ha sido por circunstancias de tu familia, de tus padres y eso que...
No, no, y además la gente que peor lo ha pasado luego es la que llega más alto, ya lo verás. ¿Cómo pues, es Ramón hoy en día? ¿Qué plan de vida tienes ahora mismo?
Pues el Ramón hoy día se está sorprendiendo a él mismo porque está en bachillerato, está aprobando bachillerato, aunque acabamos de empezar el curso.
Muy bien.
Y mi objetivo ahora mismo es acabar el bachillerato y ir a la universidad.
¿Y qué te gustaría ser de mayor? ¿Qué profesión?
Pues tengo pensado claramente estudiar trabajo social. Aunque, porque hay una, me gustaría trabajar en la Junta, de una figura que no existe todavía, que es un trabajo social que apoya a la familia, que se les informe, que se asesore y tal, que esa figura ya no existe y me gustaría a mí el día de mañana crearla.
Pues mira, la podrías crear ahora mismo, porque ya sabes que aquí la gente que escucha una idea rápido se la mete en el bolsillo, ¿eh?
Pues bueno, que no se la meten en el bolsillo, sino que la creen que yo que me contraten a mí.
Exactamente. Oye, Ramón, ¿y qué te hace sonreír?
Pues a mí me hace sonreír, pues no sé, disfrutar de cada momento, que desde que aprendí eso, cada momento, cada para mí es una tontería, pero a lo mejor... para algunas personas son tonterías, para mí no son tonterías, para mí son, no sé, en plan, a mí me encanta desayunar en la ventana de mi casa, de mi piso, entonces pues para mí eso es como levantarme, mi café, mi tostada y comérmela en la ventana.
Sí, sí, tontería, disfrutar de los buenos placeres de la vida, totalmente de acuerdo,
claro.
Sabe disfrutar de cada minuto. ¿Y en qué piensas cuando te levantas?
Pues bueno, un día más de oportunidad.
Exactamente. Oye, ¿y tú que eres andaluz y los andaluces tenéis tanta gracia? Cuéntame un chiste, va.
Pues bueno, mira, la verdad que no suelo contar chistes muy buenos, pero me ha pillado aquí un poco fuera de banda, pero bueno, a ver.
A ver, te escuchamos.
A ver, pues esto es una gitana que va a... que se encuentra en el mercado a un hombre sin de dinero. Y total que el tío adinerado... se enamora de la gitana, entonces pues se casan y tal, entonces pues se van de vacaciones en una de miel con sus amigos y están las tres amigas de la gitana, que son ya gente importante de a nivel de su pareja, y están en la piscina tomándose una copa y tal, y total que dice una, pues mi marido me ha comprado un coche que es el último para allí, para acá, bueno, así tú sabes, vacilando y tal. Laura dice, para mí me ha comprado una pedazo de casa que es la que tiene más plantas del mundo. Y el gitano diciendo, uy, maravilloso, maravilloso. Total, que las dos ya habían hablado y dicen a la gitana, oye, y allí tu marido te ha comprado. Se pone la gitana, hoy la ha comprado un profesor. Y se quedan las dos mujeres un poco cortadas, así, y un profesor, ¿para qué? Porque mira, antes cuando decía sandía, ahora digo sandía. Antes cuando decía malacatones, ahora digo melocotones. Antes cuando decía fargoneta, ahora digo furgoneta. Y antes cuando decía me subo al coño, ahora digo maravilloso, maravilloso.
Oye, pues no lo has explicado tan mal, ¿eh? No lo has explicado tan mal, la verdad. Es que la gracia está en los andaluces, oye.
Hombre, es que los andaluces somos sin menospreciar a ninguno, pero los andaluces somos...
Sois los mejores. Oye, Ramón, ya por último, un mensaje que te gustaría que escuchara la gente y que te salga del corazón.
Pues la verdad que ahora mismo es que me gustaría que escuchasen, es que hay niños en toda España, hay casi más de 2.000 niños en España que están en centros de acogida, que no van a tener la oportunidad de tener una familia. Y lo principal que os digo es que si conocéis o conocéis a alguien que trabaje en ese ámbito o incluso en vuestro barrio, cada vez estás a la acogida y tal, que existe una figura que se llama figura colaboradora o lo que sea, que esa, las personas que me escuchan que colaboren con cualquier cosa, con lo mínimo que sea, con estos niños, porque la verdad que hace muchísima falta.
¿Qué es lo más bonito de ayudar?
Pues sí, que no... siempre pensamos que por lo menos que no se crean que es que le tienen que llevar juguetes, materiales, cosas materiales, que lo principal es alguien que se preocupe por estos niños como se han preocupado por mí, ¿sabes?
Y que les den cariño.
Pues sí.
Bueno, Ramón, pues ha sido un placer estar contigo esta tarde y por última cosa me gustaría que dieras cómo pueden obtener más información.
Pues mira, os podéis meter de momento para conocer la Fundación ONG Jefe con Futuro, os podéis meter en su página web, que es... Un momentito, porque me ha pillado fuera de banda y no me lo sé, pero está aquí...
¡No hemos hecho los deberes!
ONG www.jefeconfuturo.org.
Vale.
Para conocer un poquito más.
Vale, pues ¿sabéis? Muchísimas gracias, Ramón.
Pues a ustedes.
Un placer, esperamos haberte podido ayudar.
Igualmente, gracias.
Buenas tardes. Dime.
Una última cosita, que por si alguien está escuchando aquí de Sevilla o donde sea, que estoy buscando trabajo.
Vale, haremos llegar el mensaje de lo que sea, ¿no, Ramón?
De lo que sea, vale.
Vale, hecho.
O venga, muchas
un
gracias.
Saludo. Hasta luego.
Amics meus, ho deixem aquí. Demà hi tornem. Un gran somriure. Adéu. Gràcies, Joan Frank.
Gràcies a vosaltres.
De dilluns a divendres, un gran somriure. Amb Pere Espinosa. Patrocinat per...